a cargo del señor director general de la Salud, del Ministerio de Salud Pública, doctor Jorge Basso.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Como dice la presentación, estamos haciendo una reforma de la salud, a la vez reformando el Ministerio de Salud Pública. Nadie podía entender hacer una reforma de salud sin reformar el propio Ministerio. En contexto ampliamente conocido, tiene que ver con la existencia de dos subsistemas, el público y el privado, el público para pobres y el privado para los demás. Este fue el punto de arranque que marcaba esas brechas entre los prestadores, y seguramente uno de los aspectos sustantivos era que cada uno de estos prestadores funcionaba en el mundo como el único y como que lo demás no existiera, cada uno funcionando en paralelo, con fuertes inequidades en las prestaciones. Me refiero tanto a lo que sucedía en el sector privado como a lo que sucedía en el sector público, ¿no? Es cada uno de los prestadores funcionando en paralelo, con un modelo de atención cruzado por lo curativo, no integral, basado en la figura del médico, no en el equipo de salud, sin privilegiar la atención ambulatoria, fuertemente hospitalicéntrico, y sin enfoque de género. Esto en el marco de la histórica debilidad de la función de rectoría del Ministerio, Ministerio de Salud Pública, que debe cumplir las llamadas funciones esenciales, vinculadas a la vigilancia, al desarrollo de políticas, normas, a la policía sanitaria, históricas debilidades. Estancamiento y retroceso, o retroceso de indicadores sanitarios, a pesar de gasto público, los indicadores sanitarios estancados o con leves retrocesos. Un modelo de financiamiento que después extenderá Daniel, con crisis permanentes, fuertes inequidades, resumidas en eso que siempre nos cuenta Daniel, ¿no? Es decir, para la atención de los usuarios de ACE, 300 pesos, para la atención de los usuarios de la institución de asistencia médica colectiva, 3 veces más. Participación social nula y escaso ejercicio de los derechos de los usuarios. La reforma sanitaria, entonces, con dos grandes objetivos, la creación del sistema y la creación del seguro. La creación del sistema, planteándose nada más y nada menos que de 48 instituciones de atención integral, conformar un escenario de complementación, convenios, coordinación, que minimice el despilfarro. Proceso de integración, como todo proceso progresivo, haciendo mucho énfasis en la georreferenciación en el territorio, apostando a una fuerte transformación de las instituciones y una mejor gestión clínica, con una profesionalización de la gestión de las instituciones con transparencia de la misma. Ese es el escenario del sistema, escenario de complementación y coordinación. El escenario del seguro, financiador del sistema, a partir de la creación del Fondo Nacional de Salud, un escenario de competencia por las cápitas. Las cápitas, las instituciones de salud compitiendo por las cápitas y apostando, a partir del FONASA, a un desarrollo progresivo de la equidad en el pago de la salud. Esto tiene que ver con el porcentaje que cada uno de los asegurados paga al FONASA de sus ingresos, una administración con transparencia y la consolidación del seguro de por vida ligado a la seguridad social. El diseño de la reforma, adelante, ustedes lo conocen. Con el sistema y con el seguro, adecuadamente articulados, logramos que el financiamiento sea funcional a los objetivos del sistema. Que el financiamiento sea funcional a los objetivos sanitarios del sistema para lograr los cambios del modelo de atención, del modelo de gestión y del modelo de financiamiento. Adelante. Uno de los grandes desafíos de cualquier reforma tiene que ver con el abordaje integral al proceso de atención. Decíamos al principio, pasando de la atención curativa y asistencialista a la atención integral, en el cual justamente la prevención primaria, secundaria y terciaria, explicitada en la promoción y protección específica para la atención, para la prevención primaria, el diagnóstico precoz y oportuno para la prevención secundaria y las acciones de recuperación y rehabilitación para la prevención terciaria. De ahí surge el concepto de Plan Integral de Atención a la Salud, o PIAS, que a partir de un decreto establece cuáles son las prestaciones obligatorias que todas las instituciones de salud tienen que cumplir sí o sí con sus usuarios, en donde se incluye el formulario terapéutico de medicamentos, que por primera vez el Ministerio establece un solo formulario o un solo vademécum para todos los prestadores, y se acabó aquello del BUN y del BAM. ¿Se acuerdan que en general establecía que el vademécum lo público era incluso más completo y más actualizado que el vademécum de los privados? Ejes de cambio de modelo, entonces complementación versus competencia, es una relación dialéctica en permanente tensión, complementación y competencia. ¿Es buena la competencia? Sí, naturalmente. Pero queremos un sistema, y el sistema es complementación. Entonces tenemos que ver cómo logramos esa síntesis. Se han desarrollado una serie de convenios, incluso en el día de ayer, uno muy interesante en el Sauce, que articuló 4 instituciones, una de ellas ACE, y 3 instituciones privadas, una local y 12 de secundaria de acá de Montevideo. Estamos próximos a los 90 convenios de complementación, entre los cuales está en los temas de la urgencia, los programas, las especialidades básicas y otros servicios integrados de varios efectores. Este tema de la complementación y los convenios tiene larga historia del país, realmente siempre plagada de dificultades. Esta reforma se ha planteado que estos convenios funcionen, que sean ganar-ganar, que a las 2 instituciones o 3 o 4 les sirva, y ese es un verdadero desafío. Está en el marco de generar estímulos y desestímulos para la integración asistencial, objetivo clave de la creación de un sistema, integración asistencial. Y vamos a ver posteriormente el tema de las metas y los escenarios de facilitación. Se ve poco, pero digo, tiene que ver con un conjunto de acciones que de los programas se han venido sistematizando, no tanto todos los programas, y de algunos de los programas que no se siente aquí reflejado de los funcionarios aquí presentes nos ofenda, jerarquizamos algunas acciones vinculadas a algunos de ellos, que tienen que ver con el programa de atención a la mujer y género, programa nuevo como tal, programa del niño, se superó aquello del programa de salud infantil, el programa de atención a la adolescencia, el programa del adulto mayor con el CASME, el programa de nutrición con las guías de alimentos saludables, el plan de atención escolar en todo el país vinculado a ese programa de salud bucal, y los programas crónicos, en los cuales obviamente el tema de la hipertensión, la diabetes, enfermedades crónicas de alto impacto sanitario en la población y el cáncer han sido fundamentales en el desarrollo de la protocolización de las guías, guías que además todas las instituciones de salud han tenido que hacer. Aquí el Ministerio tomó una decisión de trasladarle a las instituciones la tarea de protocolizar las principales patologías crónicas. El Ministerio las supervisa, pero no las construye, porque el gran desafío no es crearlas, sino cumplirlas. Y la idea justamente es que las instituciones se comprometan con lo que ellos mismos elaboran y supervisan el Ministerio. Un aspecto sustantivo del cambio de modelo, fortalecimiento de primer nivel, con los programas de salud colectiva, vinculados a los programas prioritarios. Por primera vez en la historia, este Ministerio comenzó a auditar la calidad de atención a partir de crear un sistema de auditoría de historias clínicas. Se ha recorrido todas las instituciones evaluando la calidad de historias clínicas y comenzamos justamente con aquellas instituciones, con aquellos usuarios de instituciones que tenían más de 10 años de socio, para hacer un punto de partida, de tal forma que constatamos cómo funcionaba el sistema en lo que tiene que ver con la calidad de atención y ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Elegimos diabéticos hipertensos con más de 10 años de socios y nos encontramos enormes debilidades que todos aquí presentes conocemos de lo que es el registro de las historias. Adelante. Bueno, este es el gran viejo de la Dirección General de Salud, que tiene que ver con una muy afinada estructura, en la cual toda la estructura nacional se basaba en regionales, ¿sí? Pero tres grandes divisiones, salud de la población, productos y servicios, y la división productos y servicios, bueno, en realidad se normatizaba, se inspeccionaba y se habilitaba cada uno de las divisiones que hacían absolutamente todo, y la división de salud de la población que tenía de alguna forma las funciones esenciales de salud pública. Adelante. Este es el nuevo organigrama, que incluso salió por rendición de cuentas, creando las 19 departamentales de salud, con una estructura capaz de resolver en su territorio las funciones esenciales del Ministerio, y se crearon tres nuevas divisiones: fiscalización, normalización y habilitación, separando sustantivamente lo que son las funciones de policía sanitaria, las funciones de normalización y las funciones de habilitación. De tal manera que las competencias quedan claramente definidas y definidas en esta estructura. Tres divisiones que energía, que se pasa a esa categoría, y la división de salud ambiental y ocupacional. Vale. Algunos ejemplos de las actividades desarrolladas tienen que ver con las funciones esenciales, política de medicamentos, política de tecnología, donde encontramos en el 2005 el 80% de la tecnología sin ningún tipo de registro, el 80% de la tecnología de hoy sin ningún tipo de registro. Nos encontramos con el 50% de las instituciones de salud sin habilitación, 50% de las instituciones de salud sin habilitación privada, porque las públicas, el Ministerio no habilitaba al público, ¿verdad? Y a su vez el 50% de las habilitadas de la privada, el 50% estaba vencido, porque cada ciclo de visitas renovables, y por lo tanto el Ministerio estaba pintado. Mejora la calidad de atención, tiene que ver con el aseguramiento de los colectivos en el ingresado seguro, de niños, mujeres, de los adultos mayores que tienen ingresos bajos, los nuevos adultos, los nuevos jubilados a partir de enero de 2008. Esta población está asegurada, que de alguna forma está vinculada a un conjunto de objetivos que se han identificado con el sistema de registros, CARNET, básicamente, donde el blanco y negro han claramente las prestaciones definidas. Se contó mejorar la atención de salud sexual y reproductiva y se encargó el tema de la violencia doméstica y la situación de trabajo, temas que de alguna forma son de enorme repercusión sanitaria y epidemiológica, que no habían sido abordados con profundidad. Y entre los objetivos sanitarios, vinculados a lo referido anteriormente, se estableció un sistema de indicadores y metas ligados a activos económicos para promover el cambio y mejorar la atención, de tal manera que se evalúan sistemáticamente, ahora vamos a ver metas, cuál es el desempeño institucional y los objetivos de cumplimiento con los objetivos sanitarios, y el sistema de financiamiento estimula o desestimula a las instituciones. Se fijaron las prestaciones obligatorias mínimas y se crearon los comités de seguridad del paciente para la medicina, reencarando desde el punto de vista estructural del sistema, de alguna manera lo que tiene que ver con poder minimizar el impacto de la muerte medicina. Y se profundizaron las acciones intersectoriales vinculadas justamente a una mirada de género, al trabajo de comunidades productivas y saludables, y al desarrollo de una serie de acciones ligadas a las patologías crónicas prevalentes en el país, realizando por la mínima la demografía para el diagnóstico de cáncer, que son gratuitas para determinados tratos etarios y para determinada publicidad, los controles de embarazo gratuitos y los medicamentos para el diagnóstico de esos informes. Algunos resultados concretos: se bajó la mortalidad infantil, que estamos en el valor de trabajo de estudios del país. Sí, a partir de una serie de acciones intersectoriales, no solamente ligadas al sector salud, obviamente, pero del sector salud se promovieron los comités que analizan todas las muertes infantiles que van a iniciar en todo niño y joven. Lo que dicen que establece es aumentar las estudios clínicas por comités de mortalidad regionales y nacionales. Se desarrolló el programa Sobre el Seguro, que tenía la participación de la lactante y el economista, la que tuvo más cualidad, y que se establece justamente la posibilidad de promover la autopsia por el consentimiento del padre frente a la muerte de un niño con un diagnóstico difícil de establecer. Se consolidó, el país, de alguna manera, utilizando la carácter de libre y igual trabajo en el espacio cerrado. Se crearon 5 distintas asignaciones para ayudar a bajar el consumo aditivo con la colaboración del Fondo Nacional de Recursos. Se incorporaron 2 vacunas al esquema de vacunación del país, la hepatitis A y para el neumococo en todos los niños. Esto ya está dentro de la conclusión, estamos evaluando el impacto de esta medida, que implica otra cosa que implicar el presupuesto de vacunas del Ministerio de Salud Pública. Son vacunas que deberán tener un impacto sanitario, que en 2009 tenemos que ser vacunadas más porque la gripe y el neumococo. Si no son vacunas obligatorias, la población, conjunto de razones por 14 días, el que fue tremendamente en la vacuna. Uruguay es uno de los países que tiene un mejor esquema de vacunación que se viene en este momento. Y se en el marco del destino, de las enfermedades natales, con trabajo de la Comisión Social, la Comisión de la Lucha contra la Tuberculosis y contra la prevalente, y otras organizaciones, se lograron incorporar el despistaje de la vacunación en conjunto de patología, algunas de mayor o menor prevalencia, como la prevención tumoral, el proceso para la congénita, que se suma al individuo. Y además el estudio de hipoacusia, que es un impacto en todo el mundo. Se estabilizó la epidemia de SIDA, que en la sociedad para el día de economía, y se logró disminuir nuevamente la transmisión de hijos, aunque es mejorable, se ha logrado una incidencia también más baja, del 8% al comienzo de la transmisión. Se ha promovido la alimentación saludable a través de trabajo de energías y las dietas a bajo coste, incluso la recuperación para la alianza que nos está ayudando para la publicación ahora del segundo número, que tiene las dietas. Se incorporó a la de la sofónica, la sanina, para la anemia antropénica y la sanina neurológica. Se mantuvo el lugar del edema y está peleando contra la pandemia de la virosidad. Bueno, que son las metas asistenciales. Bueno, ustedes saben que el Fondo Nacional de Salud financia las instituciones a través de dos componentes. Adelante, el componente que tiene que ver con las cápitas de riesgo y el componente vinculado a metas por desempeño. Esto tiene que ver justamente con un diseño de una reforma que estableció que el pago de fondos a las instituciones no solamente se hace por el riesgo, sino por el desempeño institucional. Este pago por performance, por desempeño, tiene que ver con algunos objetivos ligados a la atención en salud que genera el Ministerio y que las instituciones deben cumplir para hacer el valor del componente médico. El desempeño institucional juega a la hora del padre. De tal forma que las instituciones tienen que hacerlas saber y demostrarnos, demostrarnos en el sistema de formación, que esa están haciendo bien. Por lo tanto, las metas están orientadas a consolidar los cambios de esta reforma, cambio de modelo, cambio de gestión y cambio de financiamiento. Para eso, el Ministerio, y sobre todo para evitar el maquillaje, realiza auditorías que tienen que ver con la participación de técnicos del Ministerio en cada una institución. Esto se hace periódicamente cada 3 meses, cuando se recibe el informe de la institución. Y el equipo de auditoría, creo por primera vez que estoy haciendo eso, se vincula con la institución y analiza la información que lleva el Ministerio. Por lo tanto, esto tiene que ver con una permanente supervisión del Ministerio de la información que recibe y inclusive el tema de las auditorías, en este momento lo estamos también potenciando de las propias divisiones parlamentarias. El pago por metas tiene que ver con la salud del niño, es la siguiente. Con la salud del niño, con la salud del primigenio, y eso tiene que ver con un conjunto de indicadores, son 6 indicadores por cada uno de nuestros programas, son indicadores muy básicos, no nada raro, captación y indicación al recién nacido, seguimiento de la enfermedad de vida, ecografía de cadera, vacunación, lactancia materna, y en el caso de salud de la mujer, captación y control de cuadro de embarazo, control de correspondiente, que hace mucho hincapié en el tema del control de VIH y la sífilis, fuera de la reunión, de sangre para la sífilis, para evitar la sífilis neonatal. El control odontológico del registro del sistema de información prenatal, que tiene que ver justamente con un registro que se ha realizado. La prevención del cáncer genitourinario, para mejorar las usuales. Esto ha definido sobre un cambio sustantivo en la realidad de las instituciones. Hoy las instituciones tienen que conocer quiénes son sus niños, quiénes son sus mujeres, cómo se están coordinando, por lo tanto, requieren un sistema de información y un sistema de referencia y contrarreferencia muy adecuado. Cada institución ha tenido que desarrollar un equipo, que se llama equipo de metas, puesto ese nombre, que se dedica a revisar todas las historias clínicas y llamar la atención a los médicos que las quieren o no las escriben, porque cuando vienen la historia, si no se conforma, digamos, la información, no se da oportunamente el dinero. Que se acepta sin duda la auditoría o la información. Por lo tanto, como elemento sustantivo del cambio de la calidad de atención, el sistema de información que está en tremenda revisión, yo creo que estamos en condición de un salto muy importante a su sistema nacional de información que esté en línea con los objetivos de la reforma. Se ha incorporado una meta que tiene que ver justamente con toda la ley de recursos humanos, en la cual hay un que se ha definido que llevaba la presencia justamente del equipo de salud en el cambio de atención. Se audita cómo las instituciones acompañan el crecimiento de sus socios para la contratación de recursos humanos para el cambio de atención. Un aspecto sustantivo para evitar, de alguna forma, que los tiempos de espera, sobre el decreto que estableció el Poder Ejecutivo, se cumplan con los recursos humanos. Pero además, nos adentramos en el caroso de los temas sustantivos, que es la capacitación de recursos humanos para estar actuando de alguna manera con todos estos objetivos, meta capacitación y meta médico de referencia, que es, bueno, seguramente la frutilla de esta meta, que tiene que ver con un proceso que todos los países que han iniciado de forma seria apuntan a que cada habitante tenga un médico tratante, un médico de referencia, un médico que se ocupe de su salud, que tiene que de alguna manera lograr el seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo. Eso implica necesariamente una mejor gestión clínica, una mejor administración de los recursos y una satisfacción de todas las partes. Eso obviamente también de forma directa apunta a que el médico supere el desempleo, se ve que fue el deber de trabajar en pocas instituciones y de alguna manera está, yo diría, alineado a estos objetivos. ¿Vale? El diseño del pago, estamos hablando de que entre todas las metas, estamos hablando de 70 pesos por usuario de FONASA, es una que importa, y las decisiones de alguna forma son evaluadas en el desempeño de todos sus indicadores y cada 3 meses tienen que enviar la información para adelante. La Junta Nacional de Salud, que está seguro, le envía a la Previsión Social una orden de pago institución que tiene que ver con cuánto de cada una de las indicadores cumplió la institución. Por lo tanto, el pago que se hace durante cada trimestre de las instituciones, en función de estas metas, es variable en cada institución, en función justamente de cómo fue el desempeño del conjunto de indicadores. El trimestre, en cada uno de los controles, hemos visto una mayor cumplimiento de la institución. Estamos en el último control que hicimos, el 75% de las instituciones se habían logrado cumplir la meta. Aclaro, la meta la fija la institución, la meta la fija la institución. El requisito del ministerio, que la meta no esté por debajo de la línea de base, es decir, que nosotros lo que hicimos en principio fue una línea de base, esa cual era los indicadores que cada institución tenía en ese momento, y la meta, la institución la fija, pero siempre por encima de la línea de base. De tal manera que la institución cuando no cumple, no se puede meter a los alumnos. Es un tema bien interesante, que por ejemplo, pero de alguna forma fue un camino que elegimos justamente para trabajar con las instituciones superándose en el cumplimiento de esa meta. Adelante. La meta de capacitación, adelante. Tiene que ver con un objetivo que es el primer semestre de la meta, que el 20% de los trabajadores vinculados a la asistencia administrativa, no solamente están vinculados a los personal profesionales, sino la idea que la coordinación también se retorne en la salud, ¿no? Y sobre todo los ámbitos que tiene el público, ¿no? Deben participar en la primera capacitación. También en este aspecto, generalizamos que el 50% de la gente queda personal que trabaja en las áreas ambulatorias, justamente con los aspectos sustantivos de fortalecimiento de la mentalidad de la reforma. La idea básicamente es que la gestión que tiene que ver con la capacitación también se le deja monitorar a la institución. La institución lo puede desarrollar como quiera. Lo que sí, sobre por otro lado, se evitamos que se cumplan adelante un conjunto de objetivos en el plata de Romney, adelante. Que tiene que ver con que envíen el programa de la capacitación, cómo lo van a hacer,
para auditar. La auditoría es tiene que ver también con la participación del cuerpo auditor del ministerio y también de la dirección departamental, de tal forma que tanto sea de forma presencial o a distancia, a cualquier organización de distancia, la Federación del Interior lo hace por parte de un ministerio del país. Entonces, para permitir, hay un sistema de evaluación adelante que se registra, efectivamente se está realizando, si el tema del día corresponde con el requerimiento del programa, cuántas personas participaron y si se resolvió contra la resistencia, adelante, todos los comentarios, adelante. Y cuanto a médico de referencia, esto tiene que ver con trabajar con dos universos, sobre todo en los menores de 15 años y en los mayores de 44 años. Ahí vamos a generalizar con el médico de referencia, posteriormente en los mayores de 44 años, y bueno, está centrada básicamente en las enfermedades crónicas, ¿no? Y las personas menores de 15 años, el Instituto de Desarrollo del Niño, los habitantes de edad, los miembros de familia, y también a veces en los médicos generales, que tienen función de trabajar con la familia, obviamente es sustantivo el papel. La idea es que el año, el 35% de los usuarios del sistema de salud puedan identificar su médico de referencia. Pero pueden hacer, porque directamente una la institución que dice cuál es el médico de referencia, o se le asigna la decisión de la institución. Pero con la verdad, con la verdad, el señalamiento que el usuario en cualquier momento lo puede cambiar. Si se hace una función, no suele siempre, no hay un moralito, claro, siempre lo puede cambiar, pero tiene que haber finalmente consentimiento de eso. Adelante. En este caso, nosotros necesitamos algunos miembros. Necesitamos esa realización de los enfermeros, cada dos trimestres, el primer trimestre 6%, el segundo 15%. Dejamos libre el tercero para la diversidad de la institución y acabo de ver el 35% de los usuarios de ambos colectivos. En la suma de ambos colectivos tienen que tener claramente identificado su médico de referencia, que puede ser un pediatra, un médico general, un médico familiar, un pediatra, y tiene que haber, como decimos finalmente, algún mecanismo de que sea posible auditar, por lo tanto, que lo comprobó antes, con un elemento que permita al sistema de interior comprobar la práctica. Este es un ejemplo de la presentación, en lugar de la presentación de datos, adelante. En definitiva, se trata de que, después de la auditoría, se realiza mediante control representativo sin comprobante, y por lo tanto, que se verifica que no haya habido una mala información. Adelante. Esta es como tiene que ser presentado, es el número de comprobante. Ahí dice muchas gracias.